Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenos días a todos ustedes. No estoy contenta, estoy feliz, pletórica. Estoy fuera de mí, de la emoción. Tengo lágrimas como garbanzos. Doctor José, buenos días.
Buenos días.
A ver, ¿sabes por qué, verdad? No es porque tenga un chico majo a mi lado, que sí, Pepe, hombre, que sí.
Que no, que esto lo dice por el doctor Viserat, que tiene fama de castigador.
Yo lo decía porque tengo 5 días por delante de vacaciones. Que no quepo en el cuerpo de la emoción.
No me extraña. Eso no me extraña porque yo me los voy a coger también.
De ahí venía mi emoción.
No me extraña, y la mía.
Oye, que hemos decidido, Pepe, repetir con nuestro invitado de la semana pasada, ¿no?
Sí, porque es una persona que tiene una conversación extraordinariamente agradable, con el que es muy fácil hablar de cualquier tema, y además porque la semana pasada nos quedamos un poquito colgados, ahí a medias, con la patología anal. Y bueno, pues hoy vamos a seguir hablando un poquito de ese tema y de otros SIS que surgen.
Buenos días, doctor.
Buenos días.
No sabe la de gente que me ha parado por la calle y me ha dicho, oye, yo tampoco sabía, Monse, lo importante que es nuestro culete.
Hombre, importantísimo. Mira, como hemos dicho en la semana pasada, que es la válvula, que fíjate tú, si fuéramos por ahí por la calle echando todo por todos lados. Entonces, claro, es importantísimo, y lo que hemos dicho, que está esta zona llena de terminaciones nerviosas, sensitivas y motoras, con lo cual es bastante importante.
El otro día hablamos de las fístulas, de ese WhatsApp que yo recibí con ese amigo mío que estaba preocupadísimo por su fístula y que, por cierto, me dijo que le diera las gracias porque se iba a acercar por Centro Médico Pama, iba a curar ahí ese agujero que decía él que era un canalón, que no quiero imaginar cómo es, pero bueno, el caso es que tiene solución y para estas Navidades lo vamos a tener ya curadito. Tenemos también las hemorroides. Ese dicho de, Dios, es peor que un grano en el culo.
Bueno, las hemorroides, yo siempre digo, o uno las ha padecido, o las está padeciendo, o las va a padecer.
¿Pero no nos vamos a librar en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, de padecer almorranas?
Alguna vez, algún episodio, vamos, es muy difícil, habrá alguna persona, no se puede decir, como hemos dicho siempre en medicina, no hay nada al 100%. Pero en realidad, muchísima gente, una gran proporción de la gente, han tenido algún episodio de una congestión o de una trombosis hemorroidal. ¿Con eso qué quiere decir eso, por ejemplo, lo del grano en el ano? Bueno, eso es cierto, porque la hemorroide, hemos dicho que es una variz, entonces se trombosa, por la razón que sea, y se estrangula, lo cual produce que se salga hacia afuera o a un lado del ano, y es como un grano, pero dolorosísimo, porque por compresión, simplemente. Porque comprime la zona, las terminaciones nerviosas. Su tratamiento es un tratamiento agudo. Hoy en día, con la medicación, conseguimos tener unos resultados buenos sin intervención quirúrgica. Pero siempre, al final, si no lo resolvemos, es el tratamiento quirúrgico el ideal para esta situación de emergencia. Entonces, la trombosis. Entonces, la trombosis esa es la sangre no puede volver hacia atrás. Digamos que una vez que sale y ese bultito, que es una vena, que llena de sangre, y entonces la sangre, al no poder volver hacia atrás, se trombosa y produce como unos, se hacen como los coágulos, como unos granitos de café, que muchas veces cuando los abrimos salen efectivamente como unos granos de café, y con un poco de anestesia local muchas veces lo hemos resuelto.
A nuestras abuelas le oía yo decir, hay que meterlas hacia adentro para que no duela.
Claro, es lo que decíamos, si están prolapsadas, ese prolapso que hace hacia afuera, si se puede, claro, porque lo que decían las abuelas, sí se puede, porque no siempre se puede. Claro, ese prolapso es el que ha producido esta trombosis en general. Es decir, se salen hacia afuera y como ahí teníamos un esfínter, como hemos dicho, como un manguito, que es el músculo del esfínter interno y externo, el interno en este caso, que agarra y las estrangula. O sea, no deja que entren con facilidad para adentro. En realidad, claro, si pudiéramos meterlas para adentro, pues lo hubiéramos resuelto.
Hay varios tipos también de hemorroides.
Hay varios.
Se lo pregunto porque ¿cuántas veces las mujeres, sobre todo pues recién paridas, ¿no?, se quejan? Pero luego se pasa una temporada y ya no vuelven a quejarse. Ha sido por el esfuerzo del parto, ¿no?
Bueno, voy a contestar primero a la primera parte.
¿Vale?
Que es los diferentes hemorroides son las son las mismas, hemorroides. Hemorroides es la congestión, vamos a decir, de las venas hemorroidales, que son tres troncos, como si el ano fuese un reloj, uh-huh. por ejemplo, y las 12 fuese hacia las genitales y las 6 hacia la rabadilla, uh-huh. para decirlo de alguna forma. Hay una a las 3 y hay dos, una a las 7 y otra a las 11. O sea que una a la derecha y dos a la izquierda, que son troncos, que es lo normal, que son los troncos hemorroidales venosos que hacen el retorno de la sangre. Estas, cuando se congestionan y con el tiempo, se empiezan a dividirlos en grados. Por ejemplo, grado 1, hemorroides grado 2, hemorroides grado 3, hemorroides grado 4. Uh-huh. Esto, como hemos dicho, me parece, en la semana pasada, el ano tiene 3 centímetros nada más. Y el inicio de estas es 3 centímetros de profundidad, quiero decir, desde anillo externo del ano hacia adentro, solo hay 3 centímetros. Hay una línea que se llama la línea dentada, que es donde cambia la mucosa de un lado a otro, el otro recto, no duele, no tiene las terminaciones nerviosas, ni tiene el músculo ese que hablamos de él, que es el esfínter. Entonces empiezan a bajar poquito a poco, y en un principio se llama de grado 1, luego grado 2, grado 3, salen a veces y a veces entran, y grado 4 cuando están ya fuera del todo, que la persona nota por fuera que tiene un bultito, un garbancito o lo que sea.
Y ahí es cuando ya tenemos que venir al centro médico PAMA a que nos opere.
Y antes de eso también, porque en realidad nosotros tratamos la enfermedad desde que empieza, porque depende de la sintomatología. Hay gente que tiene síntomas estando así, con grado 4 no tienen síntomas, y hay gente con grado 2 o grado 1 tienen síntomas, con lo cual depende cada paciente y cada los síntomas que nos produce. La otra pregunta que me dijiste sobre las mujeres en general: cuando se embarazan, el suelo pélvico está ocupado, con lo cual produce una presión del niño, del útero, que está uh-huh. lleno, y lo cual disminuye la fluidez de la sangre de retorno. Quiero decir, se congestionan las venas del suelo pélvico, con lo cual las hemorroides también se congestionan, y a veces lo que hacen es se salen en esa época. Luego, cuando ya ha parido, ya ha salido este peso, muchos casos vuelven, pero hay otras no, y esa ahí también a veces pueden precisar o tratamiento o cirugía, depende del caso.
¿Quién padece más hemorroides, los hombres o las mujeres?
En general las mujeres, pero yo creo que la proporción de hemorroides no está tan diferente de unos a otros. Puede que la mujer tenga un poquito más en sus periodos, como hemos dicho, cuando
de
gestación. Pero en general no hay gran diferencia.
Vale, ahora dígame otra cosa. Debido a nuestro trabajo, el hecho de estar muchas horas sentada, de practicar mucho deporte, o estoy pensando en trabajos como ser camionero, ¿facilitan el hecho de tener hemorroides?
Pues generalmente sí, porque ese es el sedentarismo en general. Claro, una persona que está sentada, el retorno tampoco se facilita mucho. Y lo que he dicho siempre, el caminar simplemente una hora diaria nos salva de un montón de enfermedades, entre ellas la congestión hemorroidal. No quiere decir que lo quite del todo, pero indiscutiblemente es beneficioso también para esta zona. El sedentarismo en todo el mundo, ¿no? Quiero decir, por eso el camionero, el pobre, claro, si está 6 horas ahí detrás, pero les recomiendan que cada 2 horas o 3 horas se bajen del camión, paren en un sitio, tomen
un café.
Sí, y
el jefe le dice, pues procura hacérmelo esto en 2 horas por la cuenta que te trae.
Eso ya no lo puedo resolver. Eso ya no lo podemos resolver.
Doctor, igual que hemos aprendido a tener una higiene íntima, que parecía tan raro en las mujeres por aquello de esos dires y diretes que había antiguamente, también estamos siendo conscientes de que la parte anal hay que tenerla bastante higiénica.
Muchísimo. Yo a todos mis pacientes, todos los que me hablan, la gente normal, que no os hace falta que estén malitos, les recomiendo usar el agua y no el papel. Porque créeme yo creo que es uno de los grandes problemas. Siempre cuento una anécdota, dice que el papel higiénico lo inventaron los chinos, como un montón de cuestiones. Dice que se lo inventaron para una reina suya que no se levantaba de la cama o no quería o lo que sea, y entonces se lo hacían, se lo limpiaban con el papel.
Sería alguna sumu de esto, ¿no?
Bueno, no quiero contar más anécdotas de alguna reina china, porque la verdad había cosas muy... En fin, bastante calientes.
Vale, vale, no decimos nada más.
Entonces, yo
¿va
siempre...
¿Va por el descanso del guerrero, algo así?
Puede ser,
ah,
puede
mira,
ser.
Mira,
puede
vale. ser.
La guerrera en este caso.
La guerrera.
Entonces, lo que sí yo recomiendo a todo el mundo es lavado. Lavado. De hecho, en algunos sitios, ya hay muchos, de hecho, va una especie de una ducha teléfono, ¿no? Algo uh-huh. así, como las que tenemos en algunas cocinas, parecida, ¿no? Y con eso se lava muy bien y así pues toda la zona por la penetración.
En los países nórdicos es absolutamente normal en el norte de Europa el que en los baños exista junto a la taza del váter esa especie de tubo flexible con una duchita al final para la higiene íntima.
En los hoteles de 5 estrellas de nueva, sí. de reciente construcción, directamente tienes un botoncito que ya está en la taza que le das. Te echa el riego en la parte anal.
Y lo hay, eso lo hay también. A un amigo mío que se compró en casa, debe de valer 500 euros, o sea, no mucho, no es muy caro. Pero vamos, yo creo que no hace falta ser tan sofisticado. Yo creo que con el agua, lavándose bien, y si se puede con agua y jabón, mejor. Esa zona hay que lavarla muy bien, pero lo que digo, la ducha de teléfono con la presión del agua, y más teniendo tanta agua como tenemos, afortunadamente, pues ese lavado... Con un flash, digamos, ¿no? Con una presión que quita, sobre todo, claro, en los varones, que generalmente tenemos más pelos y tenemos más eso. Pues todo esto yo creo que es muy importante. Y la mujer es más todavía si cabe, porque muchas de las infecciones urinarias son producidas por mal practice en la limpieza anal.
Porque en vez de hacerlo de delante hacia atrás, lo hacemos al revés.
Bien, bien, perfecto. Lo has dicho tú. Entonces, la cuestión es ni para adelante ni para atrás.
Agua y jabón.
Con agua. Con agua. Y si hay una.
Estos eran nuestros mayores antes, ¿verdad?
Escucha, además, es que estos que dices que son hoteles de 5 estrellas, que en el norte, que en el sur, que no sé cuántas. En Canarias, en España, se estila mucho esto. Y además. Hay en estos que los de bricolaje y toda esta sí. gente que tienen eso, tienen esa. Y se puede colocar justo en la salida del esto para la cisterna. O sea, donde el manguito de la cisterna hay una T que se puede hacer perfectamente. Cualquier esto lo puede hacer, lo que es lo único caro. El que lo quiera con más agua caliente, más fría, más no sé cuántas, eso ya es un poco más. Pero
el culete agua caliente, que agua fría que nos limpia y nos deja más bien que Dios.
Bueno, pues la higiene anal yo creo que es uno de los... factores importantísimos de evitar no solamente cuestiones hemorroidales, fisuras anales, fístulas, un montón de cuestiones, aunque las causas no son solo la higiene, que conste.
Pero parte importante, sí. Rápidamente, la última pregunta. Últimamente está muy de moda depilarse, y depilarse todo, absolutamente todo. Tanto la zona púbica como la zona anal. ¿Es bueno o es malo? Porque el otro día leí un artículo en un rotativo digital que unos especialistas se decantaban por la depilación porque era mucho más higiénica y otros decían todo lo contrario, que el pelo nos protegía de muchas infecciones. Entonces, ¿depilación sí, depilación no?
Yo creo que sí.
Es de los míos.
Yo creo que sí.
Yo también creo que sí.
Facilita la higiene.
Sí, es mucho más higiénico. Lo otro, si es que el pelo, a final de cuentas, es un sistema de protección, evidentemente, pero no es una protección contra las infecciones, sino contra
ha cambiado mucho.
El frío.
Es que ha cambiado mucho la cuestión de que el ser humano, con su evolución, tanto social como antropológica, ha cambiado mucho. Quiero decir que si aquel señor no tenía nada de tapaderas, pues tenía el pelo.
Claro.
Pero es que ahora... No es imprescindible. Lo que pasa es que, hombre, es muy difícil. Primero, pues es costoso hacer una depilación a láser, por ejemplo, o no sé, como esto. O,
¿qué va, doctor, qué va?
O la depilación, por ejemplo. Bueno, pero quiero decir que la región anal depilada, pues claro, fenomenal. Porque
¿y lavadita con agua fría?
Lavadita, así, eso es imprescindible.
Fundamental.
Imprescindible, fundamental, pues ya saber.
Y la de delante y la de atrás en las mujeres, vamos...
Así totalmente de acuerdo. Qué así. Bien nos vamos a llevar.
Buena limpieza. ¿Eh?
No, no le voy a cambiar por Pepe porque, claro, luego pasa lo que pasa, ¿no? Pero... Bueno, pues chicos, qué buen puente, que ahora ya sí que me voy.
Igualmente.
Que ahora ya sí que me voy, que tengo la maleta preparada.
Muy bien.